siguiendo la noticia en la calle.
Que por fin haya un referéndum para que el pueblo se defina en lo que quiere. República o monarquía, pero por lo menos que vote el pueblo.
En los institutos de enseñanza secundaria.
Estamos en el Instituto IES Carles Salvador de Atlaya, de Valencia.
En la universidad.
Nos hemos dirigido a la Facultad de Medicina de Valencia, donde se está celebrando un congreso.
La Luna salió a Tiempo Radio, donde la ciudadanía opina sobre temas de actualidad.
La violencia hacia unas prostitutas incluso puede ser peor que violencia machista, que es a tu propia pareja.
Colaboran con el programa la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carre Volta, Cedsala, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, Fisabio, y los institutos de enseñanza secundaria Luis Vives de Valencia y Carles Salvador de Aldaya.
Temporada radiofónica 2014-2015. Escúchanos en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. En diferido en Radio Clara, Radio Iris 7 y Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 10 de julio de 2015 del programa La Luna salía a tiempo. Te recuerdo, como cada quincena, que nos puedes escuchar en diferido en las siguientes emisoras. En Radio Clara los lunes de 17 a 19, en Mislata Radio los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17. Y en Radio Iris 7 los viernes de 8 a 10. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Comenzaremos nuestras acciones con Claro de Luna. La buena noticia es que Ecologistas en Acción exige la descontaminación radioactiva de Palomares en el aniversario del accidente aéreo estadounidense. El poeta Paco Gil entrevistará a Paco Castejón, miembro de Ecologistas en Acción. En Pregunta a pie de calle hemos recabado la opinión de la ciudadanía sobre la denuncia efectuada por varias asociaciones en las que comunican que tanto el gobierno como el Poder Judicial no hacen nada para las víctimas del robo de niños y niñas. La importancia de compartir con nuestros hijos e hijas el tiempo de ocio será el tema que trataremos en el espacio Aprendiendo a Ser Padres y Madres. La pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará al psicólogo clínico Ángel Pozo. La violencia de género en el discurso televisivo será el tema a tratar en la sección Al Dedo de Santa Teresa, que produce Carre Volta. Josep Martínez, miembro de esta organización, entrevistará a la socióloga Emma Gómez Nicolau. La prevención de la violencia a través de la empatía animal en los libros de texto será el asunto que desarrollaremos en Con Dos Patas, el espacio de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. María Pilar La Huerta, secretaria de esta organización, entrevistará al profesor de primaria Chema Lera. Como estamos en la época estival, hablaremos en un coloquio en el espacio Desde el Arroyo sobre vacaciones y ocio. Participarán Marta Pedrajas, profesora de filosofía en la enseñanza secundaria, Carlos Meseguer, licenciado en Derecho, Dora Isabel Quintero, periodista, y Alfonso Escutia, jubilado. Finalmente, despedida en verso. El poeta Paco Gil entrevistará al también poeta Lucas El Castillo, que nos recitará uno de sus poemas. La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos humanos, más allá del silencio cómplice de la impunidad. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Como es habitual, iniciamos la presente edición del programa con una buena noticia, de las muchas que hay en nuestro entorno. Basta ver y escuchar, ser realista y positivo. Saludemos al poeta Paco Gil. Buenas noches, Paco.
Buenas noches, Enrique.
¿Qué noticia has elegido hoy?
En la edición de hoy de Claro de Luna, la buena noticia es que Ecologistas en Acción exige la descontaminación de la radiactividad de las pedanías de Palomares y Villaricos, del municipio almeriense de Cuevas de Almanzora, después de 49 años del accidente de Palomares al chocar dos aviones en vuelo de Estados Unidos. Para hablarnos de este tema nos acompaña Paco Castejón como miembro de Ecologistas en Acción. Buenas noches, Paco.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, quería preguntarte, ¿qué ocurrió el 17 de enero de 1966 en Palomares?
En aquella época nos encontramos con un superbombardero estratégico B-52, de esos que estaban volando durante días en torno a la Tierra, por si la Unión Soviética atacaba a Estados Unidos, poder responder con igual potencia y asegurar la mutua y asegurada destrucción. Uno de estos bombarderos repostó combustible encima del término de Palomares, en el sur de España, en la provincia de Almería. Como digo, estos bombarderos estaban volando continuamente y tenían que repostar en vuelo. El avión nodriza chocó contra el B-52, hubo 11 víctimas, y el B-52 dejó caer sus cuatro bombas termonucleares. Una bomba cayó al mar, que recuperó el famoso Paco, el de la bomba. A otra se le abrió el paracaídas, con lo que no sufrió daños, pero dos de las bombas cayeron sobre tierra, impactaron, se abrieron y su carga radiactiva se expandió por el territorio.
¿A qué extensión afectó la caída de las bombas termonucleares?
Hoy sabemos, porque ha sido un tema bastante oculto durante todos estos años, hoy sabemos que la zona contaminada son unas 60 hectáreas. Fuertemente contaminada estaríamos hablando de unas 20 hectáreas en el terreno. Es decir, es el lugar del impacto de las bombas más lo que el material contaminante en forma de aerosol se dispersó por el territorio, en parte también por la acción del viento. Es decir, que estamos hablando de un terreno bastante extenso. No es una única zona, sino que hay cuatro manchas de contaminación en el territorio.
¿Qué material contaminante contenían esas bombas y la cantidad?
Las cuatro bombas contenían aproximadamente unos 9 kilos de plutonio militar. El plutonio es un material radiactivo con una vida media de 27.000 años, es decir, que es peligroso durante 250.000 años, o sea, una eternidad para nosotros. Y las bombas al romperse ardieron y el plutonio reaccionó con el oxígeno del aire, se convirtió en aerosoles, se depositó sobre el territorio y ahí está. El plutonio, desde el punto de vista radiológico de exposición externa, no es muy radiactivo, es decir, uno puede estar cerca del plutonio y protegiéndose convenientemente se puede resguardar. El problema viene de ingerir o respirar el plutonio, esa es su principal peligrosidad. Un microgramo de plutonio, cuando se ingiere, es capaz de producir cáncer.
Teniendo en cuenta estas circunstancias, ¿qué respuesta hubo por parte de las autoridades de la dictadura franquista?
Mostraron en este asunto, como muchos otros, su total sumisión al Estado norteamericano. La dictadura franquista pues desplegó en el territorio guardia civil y militares para proteger las actividades de los americanos, que fueron quienes verdaderamente actuaron sobre el territorio. y después lo que se hizo fue ocultar a los habitantes de la zona el peligro que eso suponía. Jamás le ocurrió a nadie algo tan sencillo como evacuar a la población, por lo menos mientras aquellos se descontaminaban, porque, como he dicho, el peligro del plutonio es ingerirlo y en la descontaminación se estuvo moviendo tierra, haciendo polvo, todo esto en presencia de la gente. Cuando uno piensa en aquello, pues se le ponen los pelos de punta, ¿no? Como el franquismo usaba a esta gente como carne de cañón. Hay que pensar también la enorme diferencia que hay entre el poniente almeriense de aquella época y el actual. En aquella época estamos hablando de una zona tremendamente deprimida, probablemente la más pobre de Europa, o sin probablemente, la más pobre de Europa, con unos índices de analfabetismo enormes, bien reflejada en este libro de Goytisolo que se titula Campos de Níjar. Yo recomiendo su lectura para entender lo que encontraron allí las bombas y las autoridades franquistas.
Se descontaminó parcialmente el área afectada. No obstante, a la ciudadanía se le informó que la descontaminación fue total. ¿No es así?
Efectivamente. Los Estados Unidos llegaron a la zona más preocupados por recuperar las dos bombas que había intactas, la bomba que cayó en el mar y la bomba que cayó en tierra, que se abrió el paracaídas. Llegaron más preocupados por eso que por verdaderamente descontaminar la zona. Ellos estaban preocupados, lógicamente, porque recuerdo que estamos en plena Guerra Fría, año 66, y tenían miedo de que estos ingenios cayeran en poder de potencias no amigas, o bien la Unión Soviética, o bien, por ejemplo, Francia, que es un país que durante toda la historia nuclear, la triste historia nuclear, ha mantenido su independencia, ha mantenido sus propias armas nucleares, su propia tecnología. Ellos hicieron una descontaminación, se llevaron buena parte de la tierra contaminada, pero, no obstante, dejaron equipos y tierra contaminada enterrados en la propia zona, demostrándose que su interés no era limpiar del todo, limpiar, vamos a decir, lo gordo, lo que había en superficie, y ya lo he dicho, sobre todo, encontrar las dos bombas termonucleares para llevárselas.
El plutonio, si no se elimina a tiempo, puede transformarse en una materia más peligrosa. Aparte que la contaminación puede ampliarse a otras zonas por las condiciones meteorológicas, ¿es cierto?
Efectivamente, el plutonio decae en americio y el americio, a diferencia del plutonio, ya es un material radiotóxico de exposición. No es necesario ingerir el americio para que sea peligroso, para que sea muy peligroso. Y esto hace que el problema pues se agrave. Además, en esta zona del oeste de Almería casi nunca llueve, pero cuando llueve lo hace de forma torrencial, arrastrando el territorio y arrastrando la tierra. Lo mismo ocurre con el viento. Hay viento que a veces se encarga de mover el polvo y estos dos hechos, la generación de americio y el hecho de que los agentes meteorológicos dispersen, muevan la tierra y se encarguen de diseminar más aún la contaminación, pues hacen que el problema, lejos de solucionarse, se agrave con el tiempo.
De forma encubierta, la zona afectada se convirtió en un laboratorio que se llevaba en secreto a través del proyecto Indalo. ¿Es así?
Pues sí, casi desde el mismo momento en que los americanos estuvieron en la zona, firman un acuerdo con las autoridades franquistas, un acuerdo de investigación que formaba parte de una serie de acuerdos que ya estaban en marcha. No sé si los oyentes lo saben, pero Franco soñaba con fabricar su propia bomba atómica. Fabricó entre Madrid y Soria unas instalaciones con tal fin. En Madrid, en la antigua Junta de Energía Nuclear, y en Soria, en el CINSO, Centro de Investigaciones Nucleares de Soria. Como digo, había una cooperación estrecha entre Franco y Estados Unidos. Un elemento que se suma a esta cooperación pues fue este proyecto Indalo, con el cual lo que se hacía era investigar la dispersión de la contaminación en el territorio, así como los efectos de la contaminación sobre las personas. Es decir, que podemos decir que los habitantes de Palomares han hecho de conejillos de indias para los Estados Unidos.
¿La zona afectada por la radiación está acotada y vallada?
Sí. Hasta el año 2000 aproximadamente, los ecologistas clamábamos en el desierto sin que nadie nos hiciera caso, pidiendo la descontaminación de Palomares y pidiendo que se solucionara de una vez por todas este problema. A mediados de los 2000 es el CIEMAT, heredero de la antigua Junta de Energía Nuclear, el que, por su cuenta y riesgo, realiza un plan de caracterización de la contaminación radiactiva, cosa que nosotros veníamos reclamando desde que existimos como ecologistas. Y una vez que se realiza esta caracterización, se hace un mapa tridimensional, se establece cuál es el grado de contaminación, cuál es la profundidad y la extensión, etcétera. Pues una vez que se realiza esto, se vallan las zonas contaminadas, de tal manera que se impide el acceso del público. Se puede decir que nunca ha sido tan seguro como hoy consumir productos de Palomares, se puede decir. El problema, ya lo he dicho antes, es que si no se hace nada, esto es cada vez más grave y la contaminación podría ir dispersándose hasta salir de estas vallas. Todavía esto no ha ocurrido, pero no es insensato pensar que en una escala de 10 años esto pudiera llegar a ocurrir. Por tanto, queda la guinda del pastel, que es solucionar el problema de una vez por todas.
Quería preguntarte, ¿qué efectos sobre la salud puede tener este tipo de radiación?
Bueno, el plutonio es un elemento muy, muy peligroso, muy tóxico. Es ya tóxico por sí mismo porque es un metal pesado. Pero además, una millonésima de gramos, es decir, una cantidad ridícula de plutonio es suficiente para generar un cáncer. Porque una vez que se ingiere, como es un elemento pesado, el organismo pues no lo expulsa. Se queda dentro del organismo durante décadas. Y ahí está emitiendo radiactividad hasta que puede generar un cáncer. El tipo de cáncer pues dependerá de dónde reside el plutonio. Si se ha respirado, pues estaremos hablando de un cáncer de pulmón. Si se ha ingerido y al final pasa a la sangre, ¿no?, estaríamos hablando de una leucemia. Depende, como digo, del tipo de cáncer. Estamos hablando de verdaderamente un elemento peligroso.
¿Tienes constancia de que se hayan realizado estudios científicos sobre la población de las pedanías afectadas con relación a la radiactividad por el accidente?
Sí, sí. Se sabe que como resultado del proyecto Indalo se han ido realizando pruebas a unos cientos de personas cada dos años, unas 100 personas al año aproximadamente, y al menos que sepamos han aparecido 180 personas contaminadas. Lo que nosotros no sabemos es cuál ha sido el impacto sobre la salud de estas personas, cuál ha sido la morbilidad debido a la ingesta o a la respiración de plutonio. Esto debería hacerse público, yo creo. Estamos hablando de un tema escabroso, porque si esto se hace público también podríamos exigir responsabilidades. Pero, en fin, este proyecto ha existido y, en efecto, hay resultados, sí.
Nos encontramos en 2015. ¿Hay algún tipo de proyecto por parte de la Administración para descontaminar totalmente la zona?
Existe un proyecto sobre el papel, pero no existe un proyecto, vamos a decir, político de verdad. Decía antes que lo que queda es la guinda del pastel. Se ha caracterizado la contaminación, se ha vallado la zona, se impide a los habitantes de la zona pues entrar en la zona contaminada, cultivarla, edificar. Todas estas cosas han ocurrido. Se ha cultivado, se ha regado, se ha hecho todo eso, lo cual resulta inadmisible, desde luego. Entonces ya solo quedaría limpiar. Entonces hay un proyecto de limpieza que se elabora a finales de la década del 2000, pero se está ahí durmiendo en el sueño de los justos, porque es imprescindible que los Estados Unidos se lleven la tierra contaminada y también es imprescindible pues que el Estado español presione de forma eficaz sobre la Administración norteamericana para esto. El Estado español ha sido tremendamente blando sobre este tema, nunca reclamó responsabilidades y por tanto los Estados Unidos pues no parecen tener ninguna prisa por solucionar el problema, con lo que estamos aquí paralizados sin edie, sin saber cuál va a ser el futuro. Quiero recalcar que todos estos acuerdos militares que viene firmando el Estado español desde Zapatero, que firmó el establecimiento del escudo antimisiles y después el gobierno del PP, que ha firmado la utilización de la base de Morón y de la base de Rota con fines militares para la guerra de Libia, para combatir el Estado yihadista, etcétera, cada uno de estos acuerdos que se firman es una oportunidad perdida, porque se podría decir, al menos, uno pediría que no se firmasen, pero al menos ya que se firman, se podría decir, pues a cambio, usted compromete a limpiar Palomares.
Ecologistas en Acción, ¿qué propone para descontaminar estas áreas?
Nosotros conocemos el proyecto técnico de descontaminación, nos parece sensato. Consiste en instalar unas carpas en el territorio a baja presión. Dentro de estas carpas se iría extrayendo la tierra del suelo, detectando cuál es la parte contaminada. Esa parte contaminada se guarda y habría que llevarla a algún sitio. En España no hay ningún sitio donde esto se pudiera depositar, por tanto tendrían que ser Estados Unidos los que se lo llevaran. Ellos tienen, en el desierto de Nevada, donde realizaron las pruebas nucleares, tienen bastante tierra contaminada ya, es decir, que no estamos hablando de un perjuicio que ellos no pudieran manejar apropiadamente. Y eso sería nuestra propuesta. Para conseguir esto, el Estado español pues tiene que hacer muchísima presión con vistas a que los Estados Unidos acepten este plan. Si no, pues los Estados Unidos, lógicamente, no van a tener ningún interés en descontaminar Palomares. A ellos les da igual. Al contrario, una descontaminación de Palomares podría suponer un precedente para los otros casos que ha habido de accidentes con dispersión de la radiactividad. Esto es lo que se llama en el argot nuclear como flecha rota. Cuando hay un accidente que implica la rotura de una bomba atómica que se dispersa la radiactividad en el territorio.
Finalmente, si algún escuchante quiere contactar con vosotros sobre este asunto, ¿cómo lo puede hacer?
la página web de Ecologistas en Acción, www.ecologistasenacción.org. Allí están los datos de nuestra asociación, nuestro correo electrónico, etcétera. Podría directamente escribir allí y pedir la información que quiera. Estaremos encantados en atenderlos. Ahí además colgada mucha información. Este trabajo que hemos venido haciendo sobre Palomares, pues está allí colgado, o sea que podría tener acceso a ello.
Pues muchas gracias por tu información, Paco Castejón, como miembro de Ecologistas en Acción. Muy amable, gracias.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un verdadero placer.
Algunas asociaciones como SOS Euskadi y Alumbra reclaman al gobierno y al Poder Judicial que hagan algo por las víctimas del robo de niños y niñas y que la Iglesia Católica facilite el acceso a sus archivos. Sobre esa cuestión hemos preguntado a la ciudadanía de Valencia Capital en nuestra sección Pregunta a pie de calle. Escuchemos.
Si se niegan al acceso a los archivos, pues automáticamente quiere decir que tienen algo que ocultar, entonces se les debería obligar a que enseñen los archivos. Si no lo han destruido ya, me imagino yo, cuanto más tiempo pase, peor.
Pues la verdad que me parecería justo y necesario que la Administración les ayudara y la Iglesia Católica también, creo que es lo que se debería hacer. Legalmente supongo que podrán hacer algo si pueden demostrar que son ellos robados. Si siguen y luchan y trabajan por eso y persiguen un sueño, yo pienso que al final se puede hacer realidad. Si los niños robados quieren, las familiares quieren y se quiere descubrir la verdad, pues sí que tendrán derecho, entiendo yo.
Está muy mal hecho, desde luego. La Iglesia Católica tendría que facilitar los datos que tienen de los niños, que tienen registro de los que hay, pues tendrían que facilitarles. Tienen derecho, eso no se pueden discutir. El que ha sido padre o aunque no ha sido padre, el derecho a criaturas a estar con su familia es lo principal de todo. Como siempre hay alguien que se tiene que beneficiar. Lo está ocurriendo ahora, bueno, de Grecia y todo eso, alguien se beneficia de todo esto. Y lo que nos está ocurriendo aquí con el todo el robo que ha habido, no de dinero, sino pasa que el tema ahora es otro diferente. Alguien se beneficia de todo. Lo malo que siempre lo pagamos el pueblo, porque aquí los gobernantes se llevan lo que quieren, pero el pueblo es el que luego paga las consecuencias de ello. Si tú fueran ellos los que pagaran, vería cómo no ocurriría.
Porque ahí están todos unidos, la Iglesia, todo. Luego entonces debían de investigar y sacarlo, todo este lío. Porque ahí hay una cadena, uno detrás de otro. Porque hay fuerzas mayores y no quieren que se enteren de todas las cosas. Hay asuntos negros, como todo en la vida. El marqués de no sé qué, que no se enteren. El fulanita, la Pepita, que no se pueden enterar, y esto pago y esto aquí no sale. Todo eso, los intereses, que la Iglesia es un interés.
Ahí los grandes poderes fácticos pues actúan siempre contra el ciudadano, que es el eslabón de la cadena, por donde se puede partir la cadena. ¿Qué hacer? Seguramente ir a lo que han hecho ellos, ir a tribunales de orden superior, pero al final también tener esperanza, y como las víctimas del metro, que al final han conseguido lo que han conseguido, pues es implicar al máximo número de personas y que todos nos concienciemos de ello. Yo no sé si se puede diferenciar muy bien el gobierno de la Iglesia, están ahí muy imbrincados los dos poderes, es un Estado laico, pero digamos, los que no son laicos son los gobernantes y efectivamente ellos están ahí dando soporte, digamos, a la Iglesia Católica. Lo que no entiendo tampoco es ese nuevo Papa, ese Papa tan abierto, tan izquierdoso, etcétera, ¿por qué no toma cartas en el asunto? Ya he sabido siempre que en España somos más papistas que el Papa, con lo cual ya veremos a dónde llegamos.
Que está muy mal. Pienso que sí, investiga. Lo que pasa es que metiéndose la religión por el medio, todo lo corta. En España tiene mucho poder la Iglesia y lo sabemos todos. La gente se tendría que gastar mucho dinero en abogados y la gente no tiene dinero. no, no tiene dinero para comer, se lo va a buscar en abogado. Hasta que venga otro gobierno tendremos que aguantar. Solamente que estamos con un gobierno de derechas que hace lo que le da la gana porque tiene mayoría, y entonces a ver si ahora no hay mayorías y entonces ahí se puede meter mano. Otra cosa no le veo otra solución. Todo lo que quitaran a la Iglesia de tanto poder, que la Iglesia se meta con sus creyentes, con sus cosas, pero que dejen paz a la gente tranquila, que es la que complica todo. Tengo 81 años y en mi época los sábados se iba al colegio. Entonces el único día que tenías para dormir eran los domingos, y entonces te obligaba al colegio a ir a misa. Y yo, como no iba, yo sacaba muy buenas notas, pero las notas me las rebajaban por no ir a misa. Una niña que la pillaron haber ido a comulgar y tenía los morritos de chocolate, pues la echaron una de miedo, porque no iba en ayunas. Había que estar 24 horas en ayunas, sin comer, con el velito en el pelo. Mire, he pasado una guerra, una posguerra, y ya me sé todo. Yo la mejor época que he visto ha sido la de Felipe González, la de Zapatero, luego ha venido la crisis y no ha podido. Pero yo con Rajoy y con Aznar vamos para morirse.
Bueno, obviamente es bastante criticable y desde el gobierno se tienen que tomar medidas para que eso no pasara, porque al final se está impidiendo a una persona que conozca su origen, o sus padres, o cómo ha llegado a la vida, casi es básico. Lo criticable es que sea la propia Iglesia Católica, que tanto habla de familia y de protección a la infancia, que muchas veces estas cosas sean tan inhumanos, porque esto es prácticamente ser casi inhumanos, impedir que la gente conozca cuál es su origen, porque supongo que se tiene que ocultar de las malas prácticas. Una cosa es que alguien adopte a otra persona por las vías legales, y para eso está la ley, pero si se han hecho irregularmente o para tapar ese tipo de cosas, el ocultismo pasa porque hay algo que ocultar. En este caso sería una mala práctica o una práctica inhumana. Si es culpa de los jueces, es como a lo mejor más complicado meterle mano, pero si es una cuestión de cambiar la ley, eso es fácil. El Parlamento se puede cambiar las leyes para facilitar ese acceso a información, como en otros casos ha habido con el tema de las fosas comunes, fusilamientos en la guerra. Pues esto hay que ir avanzando, y si no es por vía judicial, pues por vía legal. Es reclamarles a ellos que hablan tanto de la familia, que incluso hagan acto de conciencia y que piensen que si eso es humano o no es humano.
Pues nada, que hay que entrar a sangre y fuego en los archivos de la Iglesia, que han sido los que han robado a los niños. Porque la justicia no es neutral. La justicia forma parte de los poderes del Estado. El Estado no es neutral. Hoy por hoy la hegemonía en el Estado la sigue teniendo la derecha y los valores conservadores. ¿Cómo no van a tener derecho a saber qué ha ocurrido con hijos que les habían dicho que habían muerto y no era verdad? Presionar desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista político, institucional, pero sobre todo desde la calle. Lo que no se gane en la calle no se va a ganar en ningún sitio. Hay que generar una opinión favorable a ello, y eso cuesta tiempo, porque es un tema marginal comparado ahora con lo que le preocupa a la gente, que es que un tercio del país no sabe qué va a comer mañana.
Pues son trabas, porque no les interesa esa información, quedaría mal mucha gente y se va a quedar así, no se va a poder hacer nada. La Iglesia, los juzgados, la gente que tiene que demostrar que hay que hacer justicia, no la van a hacer. Quedan mal, y como aquí no se destituye a nadie ni se echa a nadie, todo el mundo sigue trabajando y no pasa nada, pues ya está. Se tenía que haber hecho hace mucho tiempo ya. Es tu familia, te la han quitado. Como dice alguna señora mayor, habría que quemar contenedores y hacer alguna cosita de estas que asuste. Porque como no asustamos, que tenemos sangre horchata, como dicen en Valencia, pues es lo que hay. Lo de moverse. Las reuniones ahora son las que la gente que trabaja está trabajando. Entonces la gente que tiene dinero que trabaja y puede ir, no puede ir porque está trabajando. Y los que no tienen dinero, no tienen dinero para ir. No tienen trabajo, pero es que tampoco se pueden desplazar. Entonces a mí me da rabia porque yo estoy apuntada en varios sitios y justo me lo ponen en horas en las que trabajo. Y si me quiero desplazar a Madrid, puedo. Puedo económicamente, pero no físicamente. Eso también es un problema. Nadie quiere gastar su tiempo libre, por así decirlo. Quieren ponerlo en horas cuando yo aprovecharía más un sábado, un domingo, y el resto de la semana trabajaría.
A la Iglesia no le interesa, y que el Estado debería hacer mucho más, y que espero que ahora, por lo menos a nivel local, los nuevos hagan un poquito más. La Iglesia. Todos los hospitales eran privados, están metidas las monjas, y la Iglesia protege esa situación, o por lo menos no ayuda a descubrirla. Por eso confío yo que a partir de ahora sí que empecemos a estar en un Estado laico, y por eso confío en que, por lo menos a nivel local, las nuevas instituciones puedan hacer algo, porque no se pueden robar niños. No se puede engañar a la gente. Si nos quitamos la esperanza, ya lo hemos perdido todo. Lo que pasa es que no sé, yo no conozco muy bien las leyes, no sé lo que se podrá hacer a nivel local y a nivel estatal. Porque luego muchas veces, si a nivel local se intenta hacer algo, pero depende de un Ministerio de Justicia o algo así, a lo mejor no se puede. Por lo menos que veamos que hay una intención.
pues me parece fatal. Parece que hay algunos intereses que intentan ocultar lo que ha pasado. Conociendo un poquito la historia del franquismo y todo lo que pasó, pues me temo que los intereses que hay son muy poderosos. En la primera época del franquismo ya hubo robos de niños directamente a los rojos porque había que cortar por lo sano la herencia que podían dejar. Vallejo Nájera tenía toda una filosofía de cómo había que actuar en estos casos. La cosa parecía clara, o sea, sabía que cortar por lo sano la tendencia familiar, según ellos, a transmitir ideas perversas. En este caso no sé lo que pasó, porque parece que los casos son de la última época del franquismo. No sé si tiene alguna relación con eso, pero supongo que las mamás ricas que no podían tener hijos querían niños sanos y las monjas se las facilitaban. Ahora que están saliendo nuevas administraciones y gente más sensible, pues yo creo que hay que actuar por ahí. Porque aquí han silenciado. Yo he visto muchas veces en mi barrio pintadas que reclamaban atención sobre eso y automáticamente Rita Barberá las tapaba, pero en cuestión de horas. Yo espero que este nuevo ayuntamiento, este nuevo gobierno que hay, tenga una sensibilidad especial con eso. Aunque tengo mis dudas con el PSOE, espero que los otros partidos tengan alguna cosa que hacer. Estamos viendo estos días cómo están actuando con lo de las víctimas del metro. Y yo espero que con cosas que han sido menos mediáticas actúen de la misma manera, aunque tengan menos efecto propagandístico.
La disponibilidad de tiempo de ocio para compartir con nuestros hijos e hijas, lejos de ser un elemento irrelevante, es un medio fundamental no solo para el conocimiento mutuo de los miembros de la familia, sino también para reforzar los vínculos afectivos generadores de bienestar y armonía familiar. Este será el tema que desarrollaremos en la presente edición de Aprendiendo a ser padres y madres, que presenta la pedagoga Marta Cecilia Ardila.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes de la Luna Salud a Tiempo Radio. En nuestro espacio Aprendiendo a ser padres y madres, tenemos nuevamente con nosotros al psicólogo clínico Ángel Pozo. Hola Ángel.
Hola, buenas tardes a todos.
Ángel, ¿a qué le llamamos actividades recreativas en la vida de las personas?
Pues a todo aquello que normalmente en términos generales entendemos por el ocio, y más allá de las obligaciones cotidianas, del trabajo, del estudio, aunque también podrían formar parte, pero todo aquello que normalmente realizamos en nuestro tiempo libre.
¿Qué aportes positivos o beneficiosos a nivel físico y mental nos reporta el ocio a las personas?
Es una cosa que tiene bastante más calado de lo que la gente piensa. Desde un punto de vista físico, cualquier persona mínimamente informada sabe efectos positivos que tiene la actividad deportiva, no solo ya en los niños, sino pues en cualquier edad, en las personas mayores, en el mantenimiento del bienestar físico y psicológico, pero sobre todo el tema del juego concretamente en los niños es un elemento primordial para la socialización, para el desarrollo adecuado de todas sus capacidades cognitivas y fundamentalmente, y es un aspecto que la gente no suele tener mucho en cuenta, son el juego en los niños, que es un elemento fundamental para el ensayo de cara al buen funcionamiento de los procesos mentales de los que nos ha dotado la evolución a la especie humana. Por ejemplo, cuando vemos documentales de animales que se dedican también a muchas actividades de juego o de lucha, incluso sin daño, todo eso sirve para que la dotación cognitiva que tenemos desde un punto de vista evolutivo se ensaye adecuadamente.
ante la escasez actualmente de tiempo que tienen muchos padres para poder compartir con sus hijos, ¿qué aspecto de la vida de un niño puede verse afectada por el hecho de que solamente se les ofrezca como actividades recreativas el pasar muchas horas frente a la televisión o participando en videojuegos o en el ordenador?
Sí, realmente es una situación bastante lamentable la que vivimos en estos tiempos, por desgracia. No en todas las familias, pero en muchos casos prima el tiempo de uso de juegos de tipo tecnológico, más que el juego en sí, el hecho de que los padres pues no pueden estar el tiempo suficiente con sus hijos en ocasiones para poder compartir toda una serie de experiencias. El problema no es tanto que nuestros hijos jueguen a videojuegos o a la consola o a la PlayStation, sino que eso no está complementado suficientemente con otras cosas y que los padres pues a veces tampoco somos capaces de complementar ese tipo de alternativas con otras características.
¿Qué sugerencias nos podrías hacer a los padres para poder conciliar o regular o equilibrar el desarrollo de las actividades y de compartir con la familia ante esta escasez de tiempo que se tiene para no afectarles la vida a los niños?
No se trata de prohibirles que jueguen con el ordenador o a la PlayStation, sino de regular un poquito esos horarios en aquellos casos en los que los padres pues dispongan de menos tiempo o tengan unos horarios que no son compatibles tanto con los de sus hijos, pues al menos compartir pequeñas actividades, sobre todo hablar con frecuencia con ellos, interesarse por su situación, que los padres también les cuenten cosas de su vida a sus hijos, de cómo se encuentran, de cómo se sienten, en definitiva compartir. No se trata de que cualquier juego de tipo electrónico o tecnológico sea malo en sí mismo, sea nocivo, sino que hay que intentar complementarlo también con otras cosas, sobre todo con la comunicación con los hijos y tener conversaciones frecuentes, hacer pequeños juegos. Eso tiene que estar complementado, esa es la cuestión.
En aquellas épocas en que nos vemos obligados físicamente a estar protegidos en casa, como en las épocas de invierno y de lluvia, ¿qué actividades nos puede sugerir para también desarrollar la actividad cerebral y el compartir entre los padres y los hijos? ¿Es bueno volver a los juegos antiguos?
Sí, desde juegos de cartas, leer con nuestros hijos, el compartir lo que leen, leerles cosas, contarles cuentos, en fin, lo que se ha hecho prácticamente toda la vida. Insisto, la tecnología no tiene nada de malo, pero hay que saber usarla correctamente y que no se convierta en una herramienta exclusiva. Entonces, cualquier tipo de actividad comunicativa, juegos de contenido más bien de tipo cultural o de conocimientos, pues, no sé, como el Scrabble, como el Trivia, las cosas de ese tipo, que no están reñidas con que se pueda jugar luego con la televisión. Pero eso es perfectamente compatible y aconsejable.
Para los padres que tienen hijos adolescentes, ¿cómo les podemos convencer a los adolescentes la importancia de compartir en familia, de que salgan, de que salgamos fuera de casa, padre, madre, hermanos más pequeños, a compartir actividades recreativas?
Es una situación compleja porque en principio no se trata de convencerles, porque si lo que pretendemos es convencerles o obligarles a que participen con el resto de la familia, pues lo que nos va a salir, el resultado va a ser nuevamente exactamente el contrario. Se trata de que desde bien pequeños pues hayamos procurado tener unos hábitos familiares en los que todos participamos, en las que compartimos cosas, en las que todos nos sentimos bien haciendo cosas, al margen de que con la adolescencia obviamente pues ellos van a buscar más autonomía, independencia y hacer las cosas más a su manera, como es lógico y deseable. Pero si ha habido una buena trayectoria y un buen trabajo en las épocas anteriores donde se ha aprendido a compartir tiempo a nivel familiar, pues esa transición no debería generar mayores problemas.
Ángel, coméntanos cómo nos afecta en la vida de los adultos y de las personas mayores esta carencia o escasa actividad recreativa o participación en actividad de ocio.
Ya hemos comentado que las actividades recreativas o de ocio es un elemento fundamental y consustancial del ser humano. Cuando no podemos complementar debidamente nuestra vida con ese tipo de tiempo, al margen de la actividad que sea, pues eso lo que fomenta es que los niveles de estrés aumenten. Por regla general, cuando las personas están sometidas a niveles de estrés crónico y más elevados, pues aumenta o se dispara la vulnerabilidad de provocar todo tipo de problemas psicológicos para los que seamos más vulnerables. Eso no quiere decir que una persona que lleve estrés tenga que desarrollar trastornos psicológicos o mentales, pero que es un aspecto que a veces descuidamos. Nos vemos quizá demasiado absorbidos por las obligaciones, por las prioridades a las que tenemos que atender en este estilo de vida tan complejo que llevamos, y descuidamos el descanso, descuidamos cosas tan fundamentales y tan básicas como es el sueño, el que nuestro sistema nervioso funcione en unas condiciones adecuadas, de manera relajada, y entonces pues luego pues todo son tensiones, contracturas, vulnerabilidades de toda clase también a procesos de tipo más patológico.
Aunque nuestro espacio se trata de que aprendamos a ser padres, coméntanos también qué efectos negativos tendría ya en la pareja dentro de la familia esta carencia de participación en actividades recreativas y si la pareja debe buscar momentos de recrearse sola o siempre en familia.
Uno de los elementos característicos y más habituales que normalmente observamos, en mi caso desde un punto de vista clínico, en las parejas que funcionan mal o que tienen dificultades, lo primero que decae es el nivel de actividades compartidas. Es decir, son personas que ya hace tiempo han dejado de salir a pasear o de salir a cenar o de charlar, por supuesto, de mantener actividad sexual con regularidad. Eso es un indicador bastante claro de que esa relación está haciendo aguas por algún lado. No es que sea la causa principal, pero es uno de los elementos que se observa con más claridad que se deterioran rápidamente en cuanto las cosas se ponen mal en una relación de pareja. Es una especie de círculo vicioso.
¿Es bueno propiciar este tipo de actividades entre la pareja nomás?
Para aquellas parejas que comparten más tiempo libre, ¿no? Que necesariamente tengan que compartir aficiones. No es una condición necesaria para el bienestar de la pareja. Pero sí que mantengan un espacio compartido de actividades de ocio en común, en lo diario, pues semanal, de hacer cosas juntos, de salir, o hacer las actividades que les puedan gustar. Eso es un elemento, digamos, preventivo de cara a que la estabilidad de la pareja se mantenga a largo plazo.
Una pregunta que se correlaciona con este tema, aunque no directamente. ¿Tú qué opinas de que la sociedad española promoviera la programación de un tipo de horario que se compaginara el trabajo con la participación y la familia? ¿Cómo nos beneficiaría, en qué medida, para estar con nuestros hijos y poder realizar todas estas actividades juntos?
No cabe duda de que cualquier iniciativa para racionalizar los horarios de forma que los padres o las familias podamos pasar más tiempo juntos y con nuestros hijos es indudablemente mejor. De hecho, pues en las empresas, por ejemplo, en las que existe un sistema de horarios o de control horario más flexible, donde los trabajadores, al margen de cumplir con su jornada laboral, evidentemente, pues pueden jugar un poco de forma flexible con esos horarios, pues digamos, su rendimiento laboral aumenta, el nivel de satisfacción aumenta y, por supuesto, la relación familiar pues se lleva de una manera muy distinta en el sentido positivo.
¿Tienes alguna otra cosa que comentarnos con respecto a este tema?
Sobre todo yo recomendaría pues que los padres estuviésemos más pendientes de pasar tiempo con nuestros hijos. No es tanto tiempo en bruto, ¿no?, sino tiempo de calidad, invirtiendo, enseñándoles cosas, hablando con ellos, sobre todo leyéndoles cosas, explicándoles, contándoles también nuestras dificultades, compartir nuestra vida con ellos. Tampoco está reñido con que juguemos a la proyección con ellos, pero todo es compatible.
Ángel, nos ha encantado estar contigo esta tarde. Te agradecemos tu participación.
Gracias a vos.
Hasta pronto. Ha estado con nosotros en nuestro espacio Aprendiendo a ser Padres y Madres Ángel Pozo, psicólogo clínico.
Més reiterem un dels lemes de cada revolta: cultura sense censura, i ens reafirmem en que no hi ha estètica sense ètica.
Josep Martínez, miembro de cada revolta.
Sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
voluntat i el coratge, Car Revolta. El pes de l'ètica i del compromís, Car Revolta. L'esperit transgressor, Car Revolta. L'aventura del pensament crític, Car Revolta. L'actitud democràtica i radical, Car Revolta. La convicció, Car Revolta. Amiga't, sigues Car Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
El Déu de Santa Teresa és l'espacio que produce Car Revolta. Josep Martínez.
Bona vesprada, amics i amigues. En el programa d'avui començarem amb una entrevista a la sociòloga Emma Gómez Nicolau, que ens parlarà al voltant del tractament de la violència de gènere en els mitjans de comunicació. I, per acabar, Adeli Martínez ens portarà les músiques del País Clandestí. Passem a l'entrevista del programa d'avui. En aquest cas tenim amb nosaltres a Emma Gómez Nicolau, sociòloga, que ens va parlar al voltant de la tesi que acaba de publicar sobre la violència de gènere en el discurs televisiu. Bona vesprada, Emma.
Hola, bona vesprada.
En primer lloc, comentes en la presentació de la tesi que iniciares aquesta investigació en un moment de proliferació d'articles, treballs, tota mena d'investigacions i divulgacions al voltant de la violència de gènere, però la teua tesi està centrada en un aspecte concret. Conta'ns un poc.
Sí, així és, que la principal motivació de la meua tesi rau en l'estudi de com la violència de gènere es pensa i es representa en els informatius de televisió a l'estat espanyol. L'objectiu que he perseguit ha estat mirar quines són les implicacions polítiques d'una actual representació mediàtica. És a dir, he analitzat específicament els productes mediàtics perquè això m'ha servit per rastrejar quin ha estat el procés d'introducció de la violència de gènere en el discurs públic, i no sols mediàtic, sinó també polític, i les seues conseqüències pel que fa a l'enquadrament d'una determinada problemàtica social. D'alguna manera, el que he tractat és de destriar quina és la definició social que, a través de l'acció política, retroalimentada per un determinat enquadrament mediàtic, esdevé, a hores d'ara, hegemònica en els discursos socials. Es tracta, com diria Michel Foucault, d'investigar quin és el discurs de la veritat sobre la violència de gènere que opera en el nostre context social, i més encara, mirar quines són les conseqüències que té per a la compressió de la pròpia societat.
Contesta'm en la presentació que abans d'iniciar la tesi, però és un treball al voltant també del tractament de la violència de gènere, però en aquest cas, o sigui, en una publicació sensacionalista i de l'època franquista. Per a què et va servir això?
La investigació sobre el cas és rellevant en el meu procés de recerca per dues raons principals. En primer lloc, perquè permet resseguir quin és el procés d'entrada discursiva des d'unes pràctiques en les que a partir de finals dels 90 s'intentarà trencar de socarrel, i no sempre amb èxit. Les cròniques de successos del cas condensaven tots els mites patriarcals possibles, produïen el gènere en explicitar models de virtut femenina lligades a la domesticitat, legitimaven la violència masculina sobre els pressupòsits de dones de mala reputació, etc. Per tant, en veure's d'aixos discursos socials és interessant per detectar les estratègies de producció del gènere, de producció d'imatges de feminitat, de masculinitat i d'una relació entre els gèneres determinada en el marc d'una societat patriarcal, jeràrquica i amb una altra adhesió a la norma. Això es relaciona amb aquesta segona raó. Estudiar les cròniques del cas em situava en l'espai habitual que ocuparà el crim passional primer, després la violència domèstica, després el que s'anomenarà a l'estat espanyol violència de gènere i últimament el que s'anomena violència masclista. No? Serà l'espai del crim, de la criminalitat, de la desviació de la norma. El gènere del succés, aquest crim, té també, com deia Foucault, aquesta capacitat de situar la criminalitat molt a prop, és a dir, entre nosaltres, però el mateix també molt lluny, entre unes persones determinades que tenen malalties mentals, que són quasi animals, etc. etc. Això, el que fa sobretot, aquesta capacitat de situar la criminalitat molt lluny, però també molt a prop, és una de les maneres de legitimar el control social, de fer que es desitge que l'Estat, la policia, els cossos i forces de seguretat de l'Estat passen a formar part del paisatge quotidià, diria.
També comentes en la presentació que, tot i centrar-te en el discurs mediàtic, arriba un moment que et planteja pensar és que havies de posicionar-te, de trobar la teua visió del mateix concepte de violència de gènere, perquè si no era com traure, parlar d'un tema sense veure'l en la globalitat. Explica'ns un poquet aquest procés de recerca.
Sense cap dubte, això ha sigut el major repte per a mi en la recerca, i he de dir que encara és una tasca inacabada. He tractat d'articular el treball a partir d'una definició de violència de gènere que fora ampla, que partira d'una concepció antiesencialista del gènere i que l'analitzara des d'una lògica, com diu Elena Casado, que fora processual, relacional i històrica. Així doncs, he tingut en compte que hi ha molts tipus de violències, des de les agressions sexuals a l'assetjament laboral, etc., que tenen com a element central el gènere. Però junt amb ells, estructurant de les relacions socials, que és el gènere, tenim altres, com ara la classe, la raça, l'orientació sexual, la procedència ètnica, el nivell d'estudis, l'edat, etc. Ells els que s'entrecreuen i que, per tant, la violència de gènere està connectada amb aquestes altres violències socials. Des d'aquest posicionament antiesencialista reivindica que les violències no són patrimoni de cap realització específica del gènere. I, per últim, trobe que aquesta violència de gènere està connectada amb altres violències culturals i estructurals. En aquest sentit, no podem treure de l'anàlisi de la violència, com si ho fa, per exemple, el nostre ordenament jurídic, aquesta dimensió estructural que la relacionaria amb el context social, polític i econòmic.
Vist tot això que ens has comentat, podria resumir-nos quines són per a tu les claus d'aquesta irrupció en els últims anys en el discurs mediàtic de la violència de gènere?
Clar, quan parlem actual, parlem des de finals dels anys 90 i això es rellevan per diverses raons. En el cas de l'estat espanyol, la violència de gènere entra en l'espai públic auspiciat per un component institucional molt destacat. D'una banda, hi ha una línia sòlida de treball en els organismes internacionals i, per exemple, les Nacions Unides i el Consell d'Europa ja exhorten als països que no tenen regulacions específiques sobre violència de gènere perquè les implementen. I, d'altra banda, l'estat espanyol s'impulsa en un moment en què el moviment feminista, diríem, no passa pel seu millor moment. I són les institucions les que encapçalaran o capitalitzaran eixa, entre cometes, lluita contra la violència de gènere. Això és tremendament important per diverses raons. La primera és que la violència es convertirà, tal com expliquen Marugán i Cristina Vega, en un problema de gestió, i així es desvinculara de les lluites feministes i de les lluites per la emancipació. Per tant, com a problema de gestió, s'ha de simplificar. No es pot atendre un problema complex si es vol gestionar. I això com es fa a l'estat espanyol? Es fa reduint la violència de gènere a una única expressió, que serà la violència que s'exercís contra les dones en el marc de les relacions heterosexuals, i per tant s'eliminen els altres components. Es redueix a aquesta expressió que a més pareix esgarrifar més. La violència en una parella, perquè quan hi ha una persona que se suposa que hauria d'estimar, cuidar l'altra, etc. etc. Això reforça la idea de maldat, de desviació de la norma i fa que definitivament es plasme en el cas de l'estat espanyol en un ordenament que simplement s'assenta sobre dues potes, que és la de l'assistència a les víctimes, que victimitzarà les dones i les deixarà subjectades als processos judicials i policials, i d'altra banda la punició dels agressors, que entronca amb tota aquella dinàmica de la criminalització que parlàvem abans.
A banda d'estudiar les notícies en si, també has parlat amb periodistes per a veure com arriben aquestes notícies a les redaccions i com es tracten. Explica'ns també un poquet aquest treball de recerca.
Aquesta és una de les parts que a mi més m'ha agradat fer, perquè els discursos es produeixen en un context social. I al meu parer, aquest context social calia estudiar-lo. Les peces periodístiques són el reflex del que en una redacció es considera que respon tant a l'interès de les audiències com a el que ells consideren que és la realitat. Per tant, trobava que era imprescindible anar allà on es gesten aquests discursos per mirar d'entendre per què la violència de gènere s'explica com s'explica. Per tant, a partir de l'anàlisi del discurs de les entrevistes realitzades a ells i les periodistes que elaboren, enmarquen i seleccionen les notícies sobre violència de gènere, he tractat d'interpretar quines són les cosmovisions que sobre la violència de gènere operen en l'imaginari col·lectiu de les persones que fan les notícies. És a dir, mirar què entenen, què és i quina creuen que és la seva funció també com a periodistes. També he pogut observar a través d'aquest treball com i per què canvien alguns elements de la cobertura mediàtica. I també he pogut analitzar quin ha sigut l'impacte de la revolució deontològica que, sobretot a partir dels 2000, entra sobre matèria de violència de gènere en les redaccions. I les conclusions, la veritat, que en aquest sentit no són molt optimistes. El retrat del camp periodístic com a camp profundament dependent del camp polític i d'altres camps del poder es confirma en el meu treball. I sobretot també es confirma que la violència de gènere no és una de les preocupacions principals en les redaccions i que, com moltes altres coses, va perdre tota vigència amb l'esclat de la crisi econòmica que ho va arraconar com a problema menor. i també es confirma com el periodisme generalista es reprodueix de manera androcèntrica. I com diu una investigadora australiana, Louise North, feminisme és gairebé una paraula tabú i tindre posicions feministes pareix que siga contraproduent per a aquesta objectivitat mal entesa de la que presumeix el periodisme.
Per acabar, preguntem quines són les conclusions que has extret després de tot aquest viatge.
Conclusions és difícil de sintetitzar. Només llançaré algunes idees. La primera serà, i vull remarcar-ho, en com la violència de gènere s'interpreta sempre relacionada amb aquesta criminalitat i no mai relacionada amb les desigualtats. És una de les explicacions que la denominació violència masclista hagi tingut tant d'èxit, perquè justament explicarà la violència per unes actituds, les actituds masclistes d'unes persones que són masclistes, que serà el que provocarà la violència, i no a partir de les qüestions de desigualtat, a qüestions d'elements estructurals. I això com ho fa els mèdia? Pues, per exemple, ho fa a través d'eixe matxacar amb totes les històries sobre crims i explicar només les agressions mortals o les més espectaculars. I en segon lloc, una de les coses més interessants que he pogut constatar és com l'actual representació mediàtica el que fa és deixar intacta la construcció binària de les masculinitats i les feminitats. La masculinitat s'explica com agressiva, activa, etc. Diríem que se condensa en un hipersubjecte que és impossible d'aturar. Tot el que haurà de fer l'Estat serà intentar aturar aquest supersubjecte, hipersubjecte. Per contra, les dones queden sempre en aquesta visió de víctimes subjectades, totalment objectualitzades, a les que, com a molt, caldrà animar-les a que denuncien. La denúncia, ara mateixa, seria el punt estrella dels discursos mediàtics, a partir del qual s'explica tota la violència de gènere, i aquest animar a denunciar, al final el que està és victimitzant les dones i responsabilitzar-les de la seva situació de victimització. És a dir, se demana la denúncia pensant que si foren persones responsables, etcètera, etcètera, deixarien els seus agressors immediatament, se n'anirien a les corts judicials i ho denunciarien, sense criticar o fer una revisió del que suposa passar per les estructures de l'Estat.
Ens acompanya avui Emma Gómez Nicolau, sociòloga, per a parlar-nos al voltant de la violència de gènere en el discurs televisiu. I agraïm l'esforç que ha fet avui de resumir en 10 o 12 minuts tot una tesi de 400 pàgines. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Passem ara a l'espai musical que presenta Deli Martínez. Bona vesprada, Deli.
Hola, Josep. Anem amb les músiques del País Clandestí. General, amb el seu primer treball, El Temps del Llop, publicat la tardor passada, ens fa arribar una alenada renovadora i autèntica que se suma a la diversitat estilística que va assolint-se en la nostra música. Al capdavant de Gener trobem a Carles Chiner, que comanda una proposta d'autor personal i moderna on es retroben la música d'arrel americana, la cançó mediterrània, el pop, l'esperit punk, que llisquen per suggestius paisatges ambientals, rics en matisos tant vocals com instrumentals. Cal saborir, descobrir les lletres del Temps de Llop, que ens fan viatjar a través de la valentia i la covardia, l'esperança i la desesperança, l'amor i la mort, la lluita i la resignació, tot amerat d'un sensitiu relleu metafísic. Com a novetat, des de fa uns dies podeu gaudir del nou vídeo de Gener, anomenat Gener a 360 graus. Es tracta d'un enregistrament de 30 minuts en directe, on hi trobareu 5 cançons, com la que vos oferim ara i dona nom al disc. Un tema farcí d'emocionalitat, mística natural i rebel·lió personal.
fins així el programa d'avui. Esperem que vos hagi interessat. Vos esperem en la pròxima emissió d'ací 15 dies.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Hola, Caimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Partofet. Senyor Charlot, senyor Belix.
Mi perra es una abuelita, tiene ya 9 años, la cogí de geriátrico, también le faltan los dientes, como imagino que es típico de su edad, y aparte tiene un soplo en el corazón, pero eso no le impide saltar, correr, y se lleva muy bien con el perro que tenemos y con la gata, y está pues encantada de la vida en casa. Adoptamos una gata que le faltaba una pata de detrás, pero tenía el PIF, que es un coronavirus, y lo desarrolló.
Carmen Navarré, vicesecretaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciamos con Dos Patas, el espacio que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Saludamos a María Pilar La Huerta, secretaria de esta organización, a la que preguntamos si podemos abrir esta edición con algún caso de animales especialmente significativo.
Sí, te voy a contestar con mucha rapidez y además muy preciso, porque ayer o antes de ayer entró en nuestro refugio un perro que lo llaman Slabs, que al lavarlo le caían las costras y estaba en sangre viva. Lo peor de lo peor, palabras textuales, y abro comillas, una compañera dice: al lavarlo le caían las costras y estaba en sangre viva. Vaya mierda de mundo. Estoy muy, muy cabreada. Sabemos de momento lo que tiene, porque no se le ha hecho análisis, pero lo que sí sabemos es que allí ha habido maltrato, sea porque Tenelisman y lo han dejado llegar a ese estado, o porque lo han dejado al sol y se les ha quemado, como muchos casos que nos llaman. en el programa de hoy contaremos con la presencia de un profesor de Valladolid que nos hablará sobre la prevención de la violencia a través de la empatía animal en los libros de texto. Y finalmente contaremos, después de la entrevista, con nuestra sección habitual de adopciones o acogidas de perros y gatos. Como ya os he comentado, contamos con Chema Lera, que nos va a hablar de la prevención de la violencia a través de la empatía animal en los libros de texto. Chema es de Valladolid, maestro especialista en educación física e infantil, lleva 26 años en la docencia. Hola Chema, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer, como siempre.
Mi primera pregunta es, ¿cuándo fue que nació tu amor hacia los animales?
Todos tenemos, cuando somos pequeños, amor hacia los animales. A todos nos gustan. Y tú ves un animal y te acercas. Yo recuerdo de pequeño, hablo con 3 años, se repartían las gaseosas en carromatos tirados por caballos y por mulas. Y a mí me gustaba mucho ir a acariciar al caballo o a la mula, no recuerdo bien cuál era. Y una de las veces me mordió. Pero a pesar de que me mordió, al día siguiente, cuando le volví a ver, le fui a dar otra vez a acariciarle y demás. ¿Por qué? Porque uno siente esa necesidad de acercarse a aquellos que sabes que si te han hecho daño habrá sido porque estaba jugando, no por mala fe. Lo que pasa es que luego la sociedad lo cierra y hace que empieces a ver, en mi época, en verano, corridas de toros casi todos los días, había en televisión. Lo ves como normal, era normal cazar. En mi casa todos eran cazadores, menos yo. Fui de caza alguna vez con mi padre y mis hermanos, son mayores que yo, pero nunca jamás he tenido escopeta ni he disparado a ningún animal. Entonces está ahí dormido, siempre hay un rum rum que te recuerda. Ya siendo más mayor empecé un poco más activista en la lucha contra la tauromaquia, hasta que hace 5 años ya dejé de comer carne, pescado y productos de origen animal y me puse de una manera como mucho más decidida a trabajar sobre lo que ya venía haciendo de forma esporádica, pero de una forma más sistematizada. Y centrándome bastante en el tema educativo, porque yo soy maestro y es lo que más conozco.
Estáis implicada actualmente en un grupo de trabajo en Castilla y León, donde participan 7 maestros, 7 maestras, 7 colegios y 7 provincias diferentes de esta comunidad, en un proyecto titulado La prevención de la violencia a través de la empatía animal en los libros de textos. ¿Nos puedes explicar en qué consiste, por favor?
Lo que hemos pretendido hacer es crear un material curricular que perfectamente podría incorporarse a los libros de texto de la escuela, de tal manera que la empatía animal se pudiese trabajar como cualquier otro contenido. Es decir, lo que pretendemos es que la empatía animal forme parte del currículum y para ello hemos elaborado un material para que se vea que se puede hacer. Y en todas las asignaturas podemos incluir la empatía animal. ¿Y por qué lo queremos hacer así? Pues porque creemos que es conveniente que desde muy pequeñitos los niños crezcan en la empatía animal, porque esto tiene una serie de connotaciones que favorecen muy mucho el desarrollo de la inteligencia. Dentro del desarrollo de la inteligencia están los aspectos cognitivo, emocional y el aspecto social. A nivel emocional, los niños que trabajan la empatía animal y la desarrollan son niños más seguros, más conscientes, más autónomos, con mayor confianza. ¿Esto qué hace? Que cuando se enfrenten a nivel cognitivo al aprendizaje, lo hagan sin temor al fracaso y lo hagan con mucha más seguridad en sí mismos. Y además favorecen las relaciones sociales. El estar mucho más a gusto contigo mismo, el tener confianza en lo que tú haces, hace que las relaciones sociales sean más fluidas. Entonces, estos 3 apartados retroalimentan constantemente y la empatía animal favorece muy mucho la labor de los 3. Y además, todo esto tiene una ventaja muy, 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 muy grande. Y es que estas medidas que se podían implantar en la escuela tienen un coste 0. Es decir, usted pone los contenidos de empatía animal dentro del currículum y los maestros los sacamos adelante. Esto no cuesta nada. Y luego las diferentes editoriales, cuando hagan sus revisiones dentro de los libros de texto, irán acoplando los nuevos contenidos, como lo hacen con todo aquello que se va incorporando al currículum escolar.
Nos has dicho que al niño hay que educarlo desde pequeño, y lógicamente esta educación debe comenzar en el hogar, de la mano de sus padres. ¿Es habitual que ellos colaboren en dicha educación?
Últimamente sí que se implican. Con el tema de los animales, hay veces que les cuesta. Es más, hay veces que son los niños los que educan a sus padres. Y hay veces que con el trabajo que se ha hecho en las escuelas son los niños los que van haciendo ver a sus padres que los animales no son esas cosas que se cogen y se usan. Y lo normal es que los padres agradezcan este tipo de enseñanzas, porque son enseñanzas que cuando tú les cuentas por qué y para qué se hacen y que redundan en beneficio de sus niños, ellos están encantados. Yo la verdad es que no me he encontrado ninguna oposición hasta ahora.
¿Piensas que parte de la sociedad no está concienciada que los animales son seres vivos, que también sienten, y de ahí que haya tanto maltrato actualmente?
Así es. Hay todavía una parte de la sociedad que piensa que los animales son mercancía, son formas de ganar dinero, de ganar notoriedad, y que es como un tornillo que se rompe, pues lo cambio por otro y se acabó. Y cuando eso lo enseñas a un niño y se lo haces ver desde pequeño que es así, el niño lo asume como tal, y es un estereotipo que se repite y se repite y se repite y se ha estado repitiendo en esta sociedad. Y de ahí que pasen cosas, desgraciadamente, como pasan, de maltratos animales, que son bastante aberrantes.
Tú nos dices que hay empatía de los seres vivos a los animales, pero ¿entre los animales existe también empatía?
Sí, sí, no tenemos más que entrar en YouTube y poner relaciones de animales o animales que se quieren, o busquemos el título que queramos, y vemos cómo hay animales que ayudan a otros animales de su especie, y cómo hay animales de distintas especies que entablan amistad, que juegan juntos, que se divierten juntos, igual que lo podemos hacer los seres humanos. Sí, sí. Las relaciones sociales que tienen los animales no son exactamente igual que las que tenemos los humanos, pero se parecen muy mucho. Tienen sus grupos de familia, tienen sus seres con los que se llevan mejor, con los que se llevan peor, y funcionan muy parecido a como funcionamos nosotros, por cuestiones emocionales y sentimentales.
En Vigo se lleva a cabo un programa llamado Ladridos Educativos, donde cuentan con un perro en la educación de los niños de sus estudios. ¿Nos puedes explicar en qué consiste?
Un programa fantástico, donde hay un perro que se dedica a estar en clase con niños, y lo que hace es transmitir tranquilidad. Al final los niños lo que hacen es querer al perro y dejarse querer por el perro, y el perro lo que hace es dejarse querer por los niños y darles cariño. ¿Esto qué es lo que consigue? Que haya un clima de sosiego, de paz y de tranquilidad en la clase, que hace que todas las actividades que se hagan funcionen perfectamente bien, y que duda cabe que la lectura es la actividad fundamental para poder luego tener acceso a todo tipo de aprendizajes posteriores. Y es así de sencillo y así de fácil. El otro día escuché a una señora decir, lo que tienes que hacer es, además del niño pequeño, tener un animal para que el niño pequeño aprenda a querer. Y digo, anda, una señora mayor. Y dije, yo digo, hay que ver cuánta sabiduría. Y en definitiva es eso, es dejar que el animal esté con los niños en clase y aprender a querer, dejarse querer, tanto el animal por parte de los niños como los niños por parte del animal. Se establecen una serie de vínculos emocionales que hace que todo lo demás fluya con mucha más naturalidad.
Hay voces que dicen que aumentar la empatía con los animales puede disminuir también la violencia en la sociedad. ¿Tú eres de la misma opinión?
Sí, sí, por supuesto. Está más que demostrado que la violencia contra los animales tarde o temprano puede desembocar en la violencia contra los seres de tu misma especie. Desgraciadamente, lo que pasa es que cuando la violencia se da solo con los animales no nos preocupamos. Solo cuando se salta de hacer con los animales a hacerlo con los de nuestra especie es cuando empezamos a decir, ay, es que claro, acuérdate que ya este joven lo que hacía, maltrataba, no sé qué, no sé cuál. Pero siempre ya es cuando los hechos están consumados. Qué duda cabe que el maltrato animal predispone para que el día de mañana tú sigas practicando ese tipo de violencia en otros seres. Y si somos capaces de coger y romper ese primer peldaño de la escalera de la violencia, es decir, en vez de enseñar a maltratar a los animales, enseñar a quererlos, vamos a eliminar gran parte de las posibilidades de que una persona se convierta en un ser violento el día de mañana.
Hay, por desgracia, casos que los protagonistas son los niños al maltrato. Hace poco tuvimos un caso donde unos menores mataron a un gatito a patadas. ¿Tú piensas que estos casos es debido a la mala educación que se han recibido en el amor a los animales?
Sí, sí, sí. Estos niños lo que han recibido ha sido una educación basada en el uso, disfrute propio por encima de todo. Entonces no ha habido consideración para los demás, y mucho menos para los animales, que seguramente hayan sido considerados como meros objetos o meros útiles para conseguir algo. Total, un gatito pues ni sufre ni siente, padece, y hay miles por ahí. Entonces, cuando esta sociedad, nos guste o no nos guste, deja que los niños vean como un señor que pincha, mata un toro, hace que el toro muera ahogado en vómitos de sangre, y es aplaudido y jaleado, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a esperar de todos esos niños que están recibiendo esa cantidad de violencia, por la cual encima ven que el adulto es aplaudido y es sacado a hombros y vitoreado.
Precisamente, una de mis preguntas era eso, que hace poco el gobierno había vuelto a llevar a la televisión española, y además en horario infantil, las corridas de toros. Ayudará precisamente, por lo que tú me dices, a ver que los animales son cosas y que los pueden maltratar. O si ya tienen una conciencia en el amor a los animales, ¿no les afectará esto?
El amor a los animales todos de pequeños les sentimos. Lo que pasa es que luego la sociedad te da en el interruptor y es como que te apaga la luz, te apaga ese clip y te lleva por otro camino. Y luego hay desencadenantes que hace que ese clip, que ese amor por los animales, vuelva a surgir. ¿Qué duda cabe que cuando tú estás enseñando que un novillo se puede pinchar, matar, que se puede usar para divertimento atándole una soga al cuello hasta que el pobre pueda morir desnucado, que no pasa nada si se le rompe una pata porque ya vendrá otro toro para que nos servirnos de entretenimiento, si tú le usas que es un elemento de disfrute, tú estás enseñando que los animales son cosas que ni sienten ni padecen. Y la televisión con los toros en horario infantil lo que van a hacer es eso. Y es vergonzoso porque resulta que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha aconsejado que se aparte a los niños de la violencia de la tauromaquia. Y España hace caso omiso de eso. Y es penoso que a las 5 de la tarde no pueda salir un hombre y una mujer desnudos en televisión porque es horario infantil y pueda salir un toro vomitando sangre y agonizando en una plaza. Es vergonzoso y lamentable. Y esto nos da un perfil de cuáles son los gobernantes que tenemos. Así de sencillo. Pan y circo para que el populacho se divierta.
¿Cómo estás, mejor dicho, aplicando tú, que eres especialista en educación física, justamente la empatía de animales?
No es tan complicado. Hay un juego que se llama El Toro de la Vega, donde hay un niño que es el Toro de la Vega y hay otro niño, otra niña, que es quien le quiere clavar la lanza, que es el Toro del Toro de la Vega. Y el resto de los niños se ponen en el medio, agarrados de los brazos, haciendo una barrera. ¿En qué consiste el juego? En que el que hace de lancero tiene que tratar de sortear esa barrera humana para poder llegar a donde está el toro. Pero esa barrera humana se defiende. Si el niño se desplaza hacia la derecha, la barrera hacia la derecha, ¿qué es lo que ocurre? Que es más difícil desplazarse todos de la mano que uno solo. Se deja un tiempo, 20, 30 segundos, y si no consigue tocar al toro, pues el toro sale vencedor y se le perdona. ¿Qué estamos haciendo con eso? Pues casi siempre celebrando la victoria del toro sobre el lancero y celebrando que el toro está vivo. ¿Cómo me puedo dar cuenta yo de que eso me funciona? Pues me pasó una cosa muy curiosa. Una de las veces cogí a una niña, Nadia, y la dije, Nadia, te toca ser lancera. Y Nadia me miró con carita así muy triste y me dice, Chema, yo no quiero ser lancera. Yo no quiero hacer daño al toro.
Es conmovedor ver a los niños. Imagino que como a muchos de nosotros nos gustaría ver cambios en esta sociedad con respecto al maltrato de los animales. ¿Nos puedes decir qué cambios sueñas tú con que puedan ocurrir?
El primero y más inmediato, y creo que sí lo podemos hacer, la abolición de la tauromaquia. Porque es lo que en este país sacraliza el maltrato animal. Tú coges todos los reglamentos que hay de protección animal y dicen que no se puede ir a matar, golpear, no sé qué, no sé cuál, a los animales, salvo los espectáculos taurinos, que tendrán su reglamento propio. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el reglamento taurino es una excepción al maltrato animal. No se puede golpear ni maltratar a ningún animal, salvo que sea estorbo, que te pueden hacer de todo. Entonces, eso legalmente está diciendo que el maltrato animal se puede dar en unas condiciones. Al final, lo que hace es legalizar el maltrato animal. Un país que legaliza el maltrato animal es un país que puede tener serios problemas en general. Lo primero que tenemos que hacer es acabar con eso, acabar con esa legalización del maltrato animal que supone la tauromaquia. Y yo creo que es el primer problema y es con lo que yo, de verdad, que cada noche, cada vez que me meto en la cama, raro es el día que, además, viendo cómo está, cómo ha mejorado un poco la sensibilidad de la sociedad, lo pienso. A ver si hay suerte y podemos ver el fin de la tauromaquia.
Finalmente, ¿eres de las personas que piensan que los niños se crían más saludables a nivel efectivo si lo hacen junto a una mascota? No importa si sea un perro, un gato o cualquier otra o cualquier animal de otra especie.
Sí, sí, por supuesto. Cualquier persona, cualquier ser humano que se pueda criar rodeado de animales va a notar esa sensación de cariño, de amor, de solidaridad, de ayuda, de bienestar que te proporciona el estar acompañado de un animal. Por una razón bien sencilla, es que un animal cuando está contigo no te pregunta ni lo que ganas, ni si eres guapo, feo, alto, delgado, si tienes un vehículo deportivo, si vas andando descalzo, si tienes cosas de marca, si vives en un caserón enorme o si vives en la calle. Él sencillamente te va a querer por el cariño que le puedas dar y él te lo va a devolver multiplicado por 1000 o por 1,000,000 de veces. Entonces, siempre que te críes rodeado de animales, te vas a criar mucho mejor. Desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista de la salud, porque vas a tener muchos menos problemas de alergias y de enfermedades de todo tipo, y eso está demostrado científicamente y hay estudios al respecto.
Muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde. Y siempre nos tienes a tu disposición. Gracias, Chema.
Y yo estaré a la vuestra. Gracias.
Esta tarde hemos contado con la presencia de Chema Lera. Es maestro especialista en educación infantil y educación física, con 26 años en la docencia. Vamos a hablarles de gatitos. Como de costumbre, son casos siempre urgentes. Empezamos, como de costumbre, con los gatos. Tenemos el caso de Ángel, que es un macho de unos 3 meses. Tiene la columna seccionada y por ello está paralítico de cintura hacia abajo. Llegó al refugio así, posiblemente pensamos que sea de un atropello. Ahora tenemos un evento en Facebook, estamos recaudando dinero para que un especialista pueda valorar sus posibilidades de recuperación. Es un gatito que de momento está hospitalizado y también sigue esperando, por supuesto, como todos nuestros animalitos, una casa sea de acogida o sea, ya de adopción, para que vaya poco a poco mejorando. De todas maneras, les comento que aunque los gatos tengan este problema, llevan una vida habitual. Se mueven igual, con sus limitaciones. No piensen que lo vayan a tener que llevar de un sitio a otro. El animalito se sabe mover por sí solo. Luego también tenemos otro caso que se llama Bolt. Es un pelo pelirrojo. Es de 1 mes. Tiene hipoplasia cerebelar. ¿Qué quiere decir? Pues que no controla sus movimientos. Va como así, como si estuviera borrachito. Ahora es tan pequeño que no puede, pobrecito, mantenerse de pie, pero no es una enfermedad mortal, que puede irse recuperando. Por desgracia, tenemos otros 2 casos, que son 2 gatitos. Julio tiene el mismo problema que Ángel, hemos dicho lo de la columna seccionada, y tenemos también el caso de Super, que es igual que Volt, hipoplasia cerebelar. Luego tenemos el caso de los perros. Pues tenemos en esta semana un caso que ya en su día lo comentamos, que es el de Cadel, que tiene una lismania alta. Con la medicación ellos mejoran y a algunos se les va quitando lo de la lismania, pero claro, al estar en un refugio, el estrés le hace que continuamente se le caiga el pelo. La lismania tiene que llevar lógicamente un tratamiento que se llama glucantime, que eso se puede conseguir en las farmacias y no es caro. Tenemos a Kenatón, que también es positivo en lismania. Es tímido, le cuesta confiar en la gente, pero es muy comprensible porque ha pasado mucho. Todos los casos que tenemos de animales que, a pesar de estar tan maltratados, ellos empiezan a confiar poco a poco en las personas. Es un perro muy bonito y es muy guapo y está esperando cada mañana la visita de una familia que se lo quiera llevar. Ya os he comentado en otras ocasiones el caso Shorts, un perro que nos llegó procedente de un cazador que también tiene problema de lismania. Y los ojitos, por desgracia, se le va a tener que sacar, vaya, se va a tener que quedar sin la vista. Vamos a crear también en el Facebook un evento. En el momento que nos digan lo que cuesta, entre todos poderlo mandar a operar. Por eso, todos los casos que yo os comento aquí, siempre los tendréis en el Facebook de la protectora. Si entráis en vuestro Facebook, en la protectora, o grupo seguimiento, o grupo perros SBAP, grupo gatos SBAP, siempre vais a ver allí los principales casos que yo os comento. Y por esta tarde, pues nada más, daros las gracias y recordar una vez más a mi amiga Carmen, que no está aquí, y voy a decir como ella, ser felices y por favor, cuidar a las mascotas, a vuestros animales, que son muy agradecidos y jamás muerden la mano que le da de comer. Muchas gracias a todos.
Nos encontramos en el programa La Luna Sale a Tiempo, en este caso ya en el espacio Desde el Arroyo, para hablar sobre vacaciones y ocio. Al verano se le está dando un valor de libertad. Es una idea nórdica como la mayor parte de las que nos configuran hoy. El frío es una opresión para el cuerpo, una dictadura de la que nos libra periódicamente el verano. Se piensa mucho en el cuerpo y es una de las características actuales de esta civilización nórdica que nos hace la libertad por el espíritu. Es una frase de Eduardo Haro Teille en su libro El niño republicano. Una de las características que tienen los españoles y españolas con relación a estos asuntos pueden ser las siguientes. Los españoles y españolas tienen menos vacaciones que el resto de la Unión Europea, trabajando más que ninguno de ellos. Generalmente se quedan aquí en España y no viajan al extranjero. Prefieren disfrutar las vacaciones de forma continuada y sus preferencias en actividades de ocio vacacional son los amigos, la familia, el culto al cuerpo y a la salud. Tenemos con nosotros esta tarde para hablar sobre vacaciones y ocio a Carlos Meseguer. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alfonso Escutia.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Marta Pedrajas.
Buenas tardes.
Bienvenida. Dora Isabel Quintero. Buenas tardes.
Buenas
y además,
tardes.
Morena. Yo quisiera comenzar este coloquio haciendo una pregunta un poco general. ¿Qué pensáis vosotros, qué concepto tenéis sobre las vacaciones y el ocio?
Yo particularmente pienso que las vacaciones es una cosa y el ocio es totalmente otra. El ocio, pues cada uno se puede buscar su forma de pasar las horas. Yo particularmente tengo mi ocio. Mi ocio puede ser dibujo, puede ser ordenador, puede ser tocar la flauta, por decir algo. Pero las vacaciones es otra cosa. Pero aquí, como yo veo mucha gente que pide un préstamo para irse de vacaciones, si eso es bonito o si es así, que venga Dios y lo vea. Yo vacaciones hace muchos años que no tengo. Aunque ahora esté a lo mejor de vacaciones perpetuas, pero lo que se entiende como vacaciones. Tampoco entiendo vacaciones de esas personas que vienen, unos de Madrid, por lo general del interior, van a Benidorm. Y van cinco familias a un apartamento y dicen que han pasado unas vacaciones de bigotes. Para mí no son vacaciones.
Marta.
Sería un poco el periodo en el que no hay un horario de trabajo fijo, un horario más o menos mantenido de lunes a viernes. Y entonces de repente pues tenemos un periodo de descanso sin ese horario fijo y además que tampoco es un fin de semana, que son más prolongadas. Entonces es un tiempo para cambiar bastante de actividad, para hacer otro tipo de cosas. El ocio creo que se puede dar tanto en vacaciones como sin vacaciones. El ocio sería el tiempo libre que se aprovecha para hacer otro tipo de cosas que a lo mejor son más placenteras.
Vacaciones para mí es no tener que trabajar, con eso me conformo. Y el ocio procuro que sea todo lo posible, vamos, o sea, si pueden ser 24 horas al día. En eso no estoy de acuerdo con Marx de que el trabajo dignifique al hombre. Creo que el trabajo digno dignifica al hombre, pero la mayoría de los trabajos no dignifica, más bien lo humilla. Y yo, pues la verdad es que no estoy muy por el trabajo, si se puede remediar. El trabajo que te gusta no es trabajo, es placer. Yo estoy por el placer en cualquier caso.
El ocio lo puedes practicarlo todos los días. Si tienes ese estado, ese chip que te conecta a hacer algo fuera de tu vida rutinaria. Las vacaciones las tenemos como el descanso laboral y estudiantil que desean los chavales y los universitarios. Pero vacaciones es como cambiar de actividad, cambiar de sitio, irte a buscar qué hacer, bien sea en tu misma casa o fuera de tu entorno donde estás.
El hecho de que la Unión Europea, como he comentado anteriormente, se trabaje menos y se tengan más vacaciones que en España, concretamente en Francia y en Alemania, tienen 5 semanas de vacaciones y los alemanes están ya presionando para que tengan una 6ª semana, aparte de que los colectivos especiales, ya sean minusválidos u otros, tienen días añadidos para sumar a esas vacaciones estipuladas. Aquí en España evidentemente no ocurre eso.
Habrá más o menos de 30 días, pero ahora llegan las vacaciones veraniegas. Tenemos pasadas las fallas. Tenemos anterior o posteriormente Semana Santa. Cuando nos llegue Navidades, muchísima gente disfruta de vacaciones. ¿Qué pasa? ¿Que se están dejando días para disfrutar? En cierto modo no me cabe la menor duda. Luego tenemos la administración, que se inventó un señor ministro moscoso, una serie de días que se los inventaron, no sé por qué ni por qué, 6 días para los funcionarios. Entonces ya no te estamos hablando de 30 días, ya estamos hablando en todo caso de 36.
Funcionarios civiles, me comenta Juan Carlos que para los militares son 8 días.
Perdona, pero los militares tenéis otras prebendas, no vengamos con tonterías.
Que cargan con el rifle.
Eso sí, por supuesto, pero quiero decirte que de 30 días yo no me lo creo, me lo puedo creer para el currito de turno, ese sí. Como ha sido toda la vida. Y en Alemania posiblemente ocurra lo mismo, porque ahí no atan los perros con longanizas. De hecho, si se vienen aquí es porque les cuesta más barato que estar allí.
Si en algún país atan los perros con salchichas, es en Alemania.
Me parece muy bien.
Si hacemos, Alfonso, referencia a la enseñanza, aquí tenemos a una representante.
Hoy en día,
¿cuántos días de permiso anual tenéis los profesores?
Profesor, vacaciones, qué bien vivís. Esa es un poco la imagen general. Nadie se acuerda del día a día de una clase tras otra clase. Nosotros no tenemos ningún día libre durante el curso porque tenemos más periodo de vacaciones, dijéramos, porque coinciden con las vacaciones de los estudiantes. Nosotros no tenemos clase cuando los estudiantes no tienen clase. Otra cosa es que hagamos actividades de formación, que hagamos reciclaje, que hagamos muchas cosas. Entonces eso es lo que ya tengo
que decir. No, pero a lo que iba Enrique, creo que veo por ahí. ¿Cuántos días de fiesta? Unos 3 meses más o menos.
No. Los profesores alemanes están igual que los profesores españoles.
No, bueno, ¿qué horario laboral tienen esos señores? Si son las 48 horas que tenemos el español, o tienen 50 o tienen 35, no lo sé. Porque a mí que me digan que tienen más vacaciones que nosotros, pero resulta que trabajan más horas que nosotros, pues entonces yo creo que se compensa.
También dicen que los japoneses tienen muchas menos que el resto del mundo, de Europa por lo menos, que tienen una semana cada 4 años.
En cuanto al ocio se refiere, hay un ocio evidentemente doméstico y otro más relacional o social. En el caso de la mujer, ¿creéis que dispone en realidad de las mismas vacaciones que el resto de la familia, que los hombres? ¿Su ocio es aprovechado o para ellas no hay vacaciones ni ocio prácticamente durante todo el año?
Para las amas de casa no hay vacaciones.
Si hacen un trabajo fuera de casa, ese sí, sentan vacaciones. Pero el trabajo de casa, desde luego, no se lo quita nadie. Porque cuando hay vacaciones hay que seguir haciendo la comida, la compra, recoger la casa, limpiar. Los niños siguen siendo los mismos.
Es más el trabajo al que se ven sometidos las madres, porque no solamente la labor de casa, sino también la labor de estar un rato más con el chiquillo, enseñarle o acompañarle a que tenga un poco de recreación y de diversión.
Yo quería hacer un pequeño comentario sobre lo de Alemania. Dicen que vivimos en la sociedad del ocio. De hecho, muchas empresas viven de vender cosas para el ocio. Una parte importante del gasto de todos nosotros y de las familias españolas y europeas está destinado al gasto en ocio, en las mil formas del ocio. Y la industria seguramente más imaginativa y más activa, el sector económico más activo en estos momentos, es el sector que tiene que ver con el ocio, sea desde el arte, sea desde el entretenimiento, los más media y todo esto. Vivimos rodeados de ocio. De hecho, somos una sociedad en gran medida ociosa, ¿no? Ya se sabe, el diablo cuando no sabe qué hacer mata moscas con el rabo, ¿no?
Yo quiero agregar algo con respecto a lo que dice Carlos, cómo nos cambian las épocas, digamos, de nuestros padres y nuestros abuelos. A nuestros padres les correspondían de 15 o 20 días de vacaciones, ¿verdad? Pero los abuelos, ellos no se daban ese placer como se lo dan ahora a sus hijos y sus nietos. Buscar tiempo para cambiar, hacer que irnos al ocio, a divertirnos. Trabajaban todo el día igual, pero ahora también trabajamos y nos divertimos en igual medida, pero es más lo que se trabaja que realmente el dinero que destinamos a divertirnos, por decir, el viajar.
Ahora trabajamos más, también nos complicamos más la vida cada uno. Queremos tener las mejores cosas. La juventud quiere casarse y tener un televisor de 29 pulgadas y, si es posible, 38. Quiere también, en vez de tener un equipo musical que se llame Agua, que se llame Agua. Todo eso vale un dinero. ¿A costa de qué? Pues que trabaje él y trabaje ella. Y entonces entramos dentro de otro problema. El otro problema es que ¿quién cuida de los niños cuando se tienen? Porque claro, ahora dicen, no, es que no puedo tener porque tengo que trabajar. Hablando mal y pronto, leches, trabaja menos, consume menos,
y vivirás más. A mí que no me digan que claro, puede estar todo el año trabajando porque ellos se lo han buscado. Y dice, es que no tengo vacaciones. Y sin embargo, los abuelos pues están ganando el marrón. ¿Para qué? Pregunto yo. Una sociedad totalmente falsa. Yo veo a mi hijo que el pobrecico mío lo tengo hipotecado, o está hipotecado él, hasta que tenga 40 años. Que no es él, es él y ella. La pareja va a estar hipotecada durante 30 o 35 años, no sé cuántos años. Tiene un trabajo bien, gana muy buen dinero, ella tiene un trabajo bien, gana muy buen dinero, pero es que van a estar hipotecados durante 30 años. Si eso es forma de vida, a eso sí, no les faltará el televisor de 38 pulgadas, no les faltará el equipo, lo que decía, no agua, el agua, no les faltará el coche, ¿y qué? Luego resulta que llega el verano y dicen, no, es que no me puedo ir de vacaciones, es que te tienes que ir también a Río de Janeiro.
¿Cómo te llamas?
Yo me llamo María Elena.
Adelante.
En España, la principal industria de la que vive hace ya muchos años España, porque es hermosa, es el turismo. Y en el verano, precisamente, nuestros guías, personas que reciben a estos señores turistas, alemanes, ingleses, del extranjero, todo lo que sea, y a los del interior, que son de las ciudades, hacia las playas, etcétera, etcétera. El caso es que el turismo se mueve por su propio peso, porque España es hermosa y variada. Pues no hay una escuela que haga formación de personas hábiles y aptas para ese trabajo del turismo. Por eso en el verano tendrían precisamente su trabajo. Y el verano, pues su ocio, o descanso, o vacación. Pero no tenemos una escuela oficial. Y me preguntaba por eso. ¿Por qué salen tan mal preparados de esa única, en Valencia hablo, de esa única escuela de turismo que ni siquiera es de gobierno oficial?
Sí, es perteneciente a la Generalitat Valenciana. Se llama Centro de Turismo y Capacitación, que está en el Paseo de la Alameda.
Tiene su dependencia, pero su relación no hace el programa de estudio.
El Centro de Turismo y Capacitación, que está ahí en la Alameda, ahí dan clases, que de hecho
dan clases, pero eso no está registrado ni controlado por el Ministerio de Educación. Porque yo tengo muchos, muchos amigos que han salido de esa escuela sin saber informática, sin saber ni siquiera el inglés, menos el alemán, porque no lo dan. Pero en esa escuela de lo único que se encargan es de ganar dinero. Ese título no sirve para nada.
En mi programa colabora un chico que se llama Juan José Seguro Hidalgo, que es sumiller de esa escuela. Ha estado 8 meses en esa escuela y ha obtenido un título oficial de sumiller. Y se puede codear con cualquier sumiller que pueda haber en España.
Yo a mi hija he tenido que mandar para que aprenda inglés afuera.
El problema de aprender un idioma ya no es cuestión de un centro de turismo.
No tenemos personal preparado, a excepción de ese señor que usted colabora con él. Pero la dependencia es una cosa de la consellería. Y otra cosa es que esté vigilado y controlado el programa de estudios del Ministerio de Educación. El origen de los puestos de trabajo dignos de personas que guíen aquí a las personas extranjeras o turistas que vienen.
Gracias, María Elena, por tu aportación y hasta otra ocasión.
Adiós.
Yo quisiera hablar ahora sobre otra cuestión, en este caso concretamente, por supuesto, también de ocio y vacaciones. ¿Qué os parece ese ocio solidario que puede estar encubierto en algunas actividades de voluntariado, ONGs?
A mí sí, es auténtico voluntariado y ocio solidario, me parece estupendo, vamos, me parece maravilloso. Otra cosa es que algunas organizaciones a lo mejor no funcionan tan bien como desearíamos, pero que en general sí que...
Pues yo no estoy muy de acuerdo. Me parece otra más de las hipocresías de esta sociedad nuestra. Y conozco casos. En este momento uno muy directo y muy, muy cercano a mí. Teóricamente ha ido a un campo de trabajo, esta persona que conozco, a un país del tercer mundo, teóricamente van a arreglar una escuelita y todo lo demás, cortar el cabello, tatuajes de henna y bailes de danza del vientre. A mí todo esto me parece un cachondeo. Creo que no hay que confundir churras con merinas. Una cosa es el turismo, otra cosa es el viajero, que es algo que habría que hablar, y otra cosa es la ayuda solidaria.
Pero que también hay gente que trabaja todo el año en ONGs ayudando a gente.
Ah, no, eso está bien, eso me parece muy bien. Pero que muchas veces se confunde,
se disfraza
un turismo barato de la ayuda solidaria que no lo es. Y sería interesante también diferenciar entre el turista y el viajero. El viajero tiene otra actitud, quiere conocer a las personas, no se encierra en guetos. Yo recuerdo, por ejemplo, en Cuba hay zonas del país donde solo pueden entrar extranjeros. Y los propios cubanos te dicen, a partir del número tal de esta calle no puedo pasar. Ahí hay mucho turista que va a estos países, se encierra en su gueto y la miseria o la gente vive en otros sitios. Viajar es otra cosa, es conocer, es acercarse.
Tengo una visión de las vacaciones muy distinta a lo mejor la que tienen otros. Yo conozco el caso muy directo de una chica que conozco en Alicante. Hizo un crucero y luego se pasó 2 años pagando el crucero. ¡Qué vacaciones más buenas! Dios mío de mi vida. Luego resulta que me paso 2 años sin vacaciones. ¿Para qué quiero yo 15 días así? Yo quiero pasar 5 días bien. Si no puedo pasar 5 días, serán 2. Pero 2 días bien, no que no 600 mal, porque ¿para qué quiero padecer? Ya padezco durante todo el año, Dios mío de mi vida.
Un caso y un dato que a mí me resulta extremadamente significativo es el siguiente. En España hay más bares y restaurantes que en toda la Unión Europea juntas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que vivimos en un país de camareros. Con todo el respeto a los camareros, lo he dicho antes. España es un país de servicios. Nosotros somos las chachas del resto de Europa. Y a ser posible, aspiramos a ser las chachas del resto de Estados Unidos, de Norteamérica y de Japón. Estamos dispuestos a ser las chachas de todo el mundo que sea rico. Que quede claro.
Han buscado los españoles, una alternativa.
Exacto. No nos vamos a caracterizar por hacer cosas, por crear cosas. No vamos a ser artistas, no vamos a ser industriales, no vamos a ser ni siquiera campesinos o trabajadores del campo.
El día que el turismo le dé por cambiar de paralelo...
Vamos a ser limpiabotas
y
camareros.
¿Qué botas vamos a limpiar?
Que las que hacemos nosotros no, porque la industria del calzado alicantino va a durar lo que yo os diga. Que no hayan atentados, deseemos todos, crucemos los dedos y rodemos porque no hayan atentados terroristas de tipo islámico en las costas españolas, porque el PIB, el Producto Interior Bruto español, depende en gran medida del turismo.
Vivimos en una sociedad muy falsa. El que puede viajar y el que puede veranear y el que puede vacacionar, ese tiene dinero, ese no se preocupa, ese está vacacionando todo el año. Los pobres desgraciados que tenemos que tener 30 días como mucho al año de vacaciones, ¿qué hacemos con 30 días? No hacemos nada, nos gastamos el sueldo de todo el año. Nos volvemos a hipotecar. Yo he visto en Alicante, en apartamentos en Alicante, 6, 7 y 8 familias dentro de un apartamento. Eso es irse de vacaciones. Pero cuando vuelven a su tierra, dicen, entre su círculo de amistades, que se han pasado un mes veraneando en Benidorm. Ja, ja, ja.
Hoy en día tener vacaciones y viajar, sobre todo viajar, se ha convertido en un signo de posición social. En los informativos están hablando de que la opción más de moda es el crucero. Luego hay otras opciones, está el turismo rural, que está bastante bien, es interesante.
Sí, pero es muy rural, ese todavía no encaja dentro
del rural. Existe el de viaje. El que viaja sin una cámara de fotos, es un vídeo, una cámara digital, es un tipo rarito. En Roma, viendo el Museo Vaticano, ¿y dónde estás? Tú mirando el edificio, mirando las salas o el laoconte o algo de esto, de lo mucho que hay para ver, que además no te lo agotas en un día, es una cosa de ir varios días, pero la gente lo está viendo a través de la cámara, se fotografía, hay una obsesión por apropiarse de la imagen, más que verlo con tus ojos, ya que estás allí. El foro romano, no, están viéndolo a través de la cámara de vídeo. Hay una obsesión por verlo a través, por decir, yo estuve allí. Cuando puedes comprar una postal. Luego está el momento ese tan gracioso, cuando regresas al puesto de trabajo, al trabajo, y todos te preguntan, ¿dónde has estado? Todos hay que decir, no, yo me he quedado en la ciudad. Es un momento así un poco extraño, ¿no? La mirada de la gente.
Estamos inmersos en la sociedad de la información, de las nuevas tecnologías, que ha supuesto Internet para las vacaciones y el ocio. ¿Ha cambiado algún tipo de hábitos?
A mí no me ha cambiado nada.
En cierta medida, un gran porcentaje, digamos, acude a consultar sobre todo tarifas y destinos. Pero a la hora de hacer, digamos, una reserva, de hacer una cancelación, no es tan fiable. Uno uno como viajero no se va a fiar de que el uso de tu tarjeta y esto sea el medio más seguro. Pero también internet ha servido para mirar, presupuestarte, decirte, me voy a Galicia, me voy a Mejor, pero también ha servido para que tú te antojes de lo más caro a lo más barato, de que te insinúe de que esto está bien o esto no está bien. Pero en cierta medida yo pienso que ha cooperado para que el usuario elija entre 5 estrellas o entre el camping y la tienda de campaña.
Mi que internet me diga, me puede ofertar más, lo puedo tener más alcance de mi mano esa oferta, en la esquina tengo una agencia de viajes. Eso no me preocupa. Pero, lo que me preocupa a mí verdaderamente, mi mujer y mis hijos nos hemos ido de viaje y hemos estado 10 días porque yo no podía estar 30. Pues prefiero pasar 5 días bien que no 30 padeciendo. Padezco ya 360 días al año, o 335 días al año, vamos a quitarle 30, que son las vacaciones. ¿Qué quieres, que padezca 30 más?
Yo quería apuntar una, que internet es información, y a través de internet tenemos acceso a toda la información que queramos, de destinos, de reservas, de viajes y de oportunidades, y bueno, a lo mejor no puedes ir, pues lo miras en el ordenador. Cada uno que se monte las vacaciones, pues como más le guste, y el camping también es muy divertido, y comer de bocadillo puede ser divertidísimo.
Última reflexión para finalizar.
Es el comentario del camping, de padecer y todo esto. Para las personas mayores, padecer es un poquito difícil.
El camping, para mí, bajo mi punto de vista, hasta 20 años máximo. De 20 años en adelante, es padecimiento. Voy al cuarto de baño, no puedo entrar, tengo que hacer cola. El vecino de al lado ronca, me lo tengo que traer yo, que me trague yo a mi mujer o a mi marido. En mi caso, no, sería mi mujer. Pues vale.
Carlos, yo reivindico también, olvide como puedas, pero que no te amargues la vida por fantasmadas, claro, por hacer un fantasma, por decir que has estado aquí y allá. Eso por una parte, no es obligatorio viajar. Bueno. No, la ciudad está muy bien en vacaciones, sobre todo esta, quiero decir, es estupendo venir por el centro y aparcar donde quieres, los cines están vacíos, las copas están, los noctámbulos,
claro, impenitentes,
la ciudad más divertida y todo esto. O sea que aprovechar para leer alguna cosa que os guste y disfrutar.
Alfonso.
Me gustan las vacaciones, como creo que a todo el mundo le gusta. Y las vacaciones están para disfrutarlas, no para padecer el resto del año.
Gracias, Alfonso Escutia, Marta Pedraja, Doña Isabel Quinteo y Carlos Meseguer, por vuestra intervención.
Vamos a finalizar la presente edición de La Luna Salía a Tiempo Radio, como es habitual, con el espacio Despedida en Verso. En esta ocasión, el poeta Paco Gil va a entrevistar al también poeta y colaborador de este programa, Lucas del Castillo, que nos va a recitar uno de sus poemas. Escuchemos.
En la edición de hoy de Despedida en Verso, contamos con la presencia del poeta Lucas del Castillo. Buenas tardes, Lucas.
Buenas tardes, Paco.
Quería preguntarte así para empezar, ¿qué es para ti la poesía?
La poesía la podemos encontrar en dos vertientes, la que escriben otros,
que te sirve pues para ahondar y buscar los sentimientos de la vida y de los hombres y de las cosas, y la que yo escribo para expresar también mis sentimientos y que la gente que me conoce, sobre todo los amigos, pues puedan conocerme un poquito mejor y conocer mi estado de ánimo, mi personalidad también a veces.
¿Has participado como poeta en algún evento de tipo social o cultural?
Desde que estoy en Valencia y en los últimos años, pues curiosamente sí, antes pues no. Pero desde que estoy en Valencia pues estoy colaborando con algunas asociaciones de tipo solidarias. Por ejemplo, estuve leyendo versos en la Albufera para rememorar los problemas que hay con las pateras. Entonces fuimos allí en una barcaza de Albufera a modo de patera, 30 o 40 personas le estuvimos leyendo poemas. He colaborado con Cruz Roja, he colaborado con Aspanion en distintos actos cuya idea era leer poemas reivindicando la solidaridad con distintas personas.
Dentro del mundo de la poesía, ¿con qué poesía te sientes más identificado?
Pues es muy difícil sentirse identificado con alguna poesía porque, por ejemplo, me encanta Quevedo, que es un personaje muy curioso, pero también puedo leer a Lorca, a Miguel Hernández, puedo leer poetas como Éluard o Aragón. Afortunadamente conozco bien el idioma francés, por eso tengo una cierta proximidad también con estos poetas franceses, que son otro tipo de poesía distinta a la que se puede hacer en España.
¿Qué autores son tus referentes dentro del ámbito de la poesía?
Si entiendes como referente un autor que te guía o que te ha servido de inspiración, yo diría que ninguno, y muchos. Yo escribo por mis sentimientos, yo escribo por mi persona. He leído a muchos autores y algunos pues me han podido influenciar un poco, pero realmente no creo que tenga yo ningún tipo de autor que me sirva de guía o referencia.
A todos nuestros invitados les pedimos que seleccionen un poema suyo para su recitación posterior. En tu caso, ¿cuál has elegido?
He elegido un poema que he escrito pues hará un año, una cosa así, que es un poco trayectoria, un poco histórico, porque empieza con mis recuerdos y termina con el presente. Quizás por eso lo he elegido, porque es un poco personal e histórico a la vez.
¿Y qué quieres comunicar con este poema, ahondando un poco más?
Este poema empieza un poco con un periodo muy triste en la historia de España, que son los finales de la dictadura, y termina con la situación actual, que es muy parecida. Es un poco de denunciar estas circunstancias trágicas de una forma o de otra. No es la misma tragedia ahora que entonces, pero de alguna forma están conexas. Y esto es lo que he querido un poco plasmar en el poema.
Pues si te parece, Lucas, nos recitas el poema este que has elegido.
Me parece, y entonces paso a leerlo. No tiene título el poema, o sea que simplemente es un poema. Me vienen al recuerdo los dolorosos minutos de la represión, las horas angustiosas de muchas noches, sin saber si vendrían a buscarte, como a los compañeros caídos. Me duelen las lágrimas de mi madre, que no vi, las ocultaba hasta dejarlas sobre las vías tras el tren que me sacaba del país, iniciando el oscuro viaje hacia el exilio. Todo aquello, ¿de qué sirvió? Ahora que me había puesto a escribir versos de amor, acomodado en la sociedad del bienestar, que nos habían vendido para callarnos, ahora que me había puesto a escribir versos de amor, hay que volver a gritar. Hay que volver a gritar voces que corroan la injusticia. Hay que volver a levantar la voz porque nos roban la libertad. Especuladores que juegan con nuestro dinero hasta robárnoslo. Políticos que nos reprimen en nombre de su democracia, que nos conducen a la miseria y llenan nuestras calles de hambre y podredumbre para dar de comer a las arcas de los banqueros y políticos estafadores que nos roban la educación y aplastan nuestra cultura, fuentes de futuro para nuestros hijos, y nos distraen nuestra salud y nos acusan de vivir más allá de la edad a la que pueden explotarnos. Ahora que me había puesto a escribir versos de amor, vemos que hemos perdido la batalla, hay que volver a pelear. Ahora que me había puesto a escribir versos de amor, he perdido hasta el amor.
Muchas gracias, Lucas del Castillo, por tu participación en Despedida en Verso, descubriéndonos tu faceta como poeta. Muy amable.
Muchas gracias a vosotros y encantado de haber estado aquí acompañándolos.
Thank you.
La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos humanos más allá del silencio cómplice de la impunidad. Gracias por tu atención y escucha hasta la próxima semana. Te saluda Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo radio.
Escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Siguiendo la noticia en la calle.
Que por fin haya un referéndum para que el pueblo se defina en lo que quiere. República o monarquía, pero por lo menos que vote el pueblo.
En los institutos de enseñanza secundaria.
Estamos en el Instituto Iescarles Salvador de Atlaya, de Valencia.
En la universidad.
Nos hemos dirigido a la Facultad de Medicina de Valencia, donde se está celebrando un congreso.
La Luna salía a tiempo radio, donde la ciudadanía opina sobre temas de actualidad.
La violencia hacia unas prostitutas incluso puede ser peor que violencia machista, que es a tu propia pareja.
Colaboran con el programa la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Cersala, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, FISABIO, y los institutos de enseñanza secundaria Luis Vives de Valencia y Carles Salvador de Aldaya.
Temporada radiofónica 2014-2015. Escúchanos en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. En diferido en Radio Clara, Radio Iris 7 y Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.